Welcome to the Rock of Ages Sermon of the Week. We hope you enjoy this message by Pastor Israel Soto. For more information about this podcast and other resources, visit rockofagesaog.org.
¿Cuántos saben que necesitamos la oración en las escuelas en estos días? Amén. Necesitamos mucho la oración en las escuelas. Muchas cosas suceden. Hay un argumento bastante grande político ahorita porque ahora dicen que las escuelas están indoctrinando y no educando. Obviamente hay una maldad, hay un espíritu demoníaco que se ha apoderado de muchos que ahora tienen ellos el privilegio y la oportunidad de estar parados detrás de plataformas donde ellos tienen ahí la oportunidad y sin cuidado a veces de los mayores de educación o los que dirigen la educación, saber ellos que están más doctrinando en sus filosofías erróneas que más que educando a nuestros hijos en la educación que se necesita para prosperar en la vida. Y a nosotros nos interesa mucho eso, amén. No vamos a estar criticando esta mañana, pero sí tenemos que estar de acuerdo que hay que orar contra eso, porque hermanos, están dependiendo nuestra generación que viene. Usted sabe que nosotros no podemos dar el contrato de esa responsabilidad a alguien más que enseñe a nuestros hijos en el camino del Señor. A veces nos quejamos porque es que la generación en cual vivimos está completamente ida de su conciencia y vemos el gran problema y nos preocupa. Pero a veces, hermanos, y en esta mañana vamos a desafiarnos a cada uno de nosotros con las responsabilidades que Dios nos da en enseñar y crecer a nuestros hijos en el camino del Señor. Es importante, pero nos quejamos a veces y siempre, sencillamente a veces es porque nosotros hemos subcontratado esa responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a alguien más que no conocen tu fe. Alguien más que tiene filosofías erróneas, o alguien más que tiene ideas mundiales y cosas perversas en sus cabezas, en sus pensamientos, y a la fácil se sienten ellos detrás de ese púlpito del Señor con ese respeto que demanda el púlpito, endoctrinar a nuestros hijos a creer cosas que nosotros como creyentes no creemos. Así que le estoy hablando de la importancia, amén, de la importancia. Vamos a leer la escritura esta mañana y luego vamos a orar que Dios bendiga su palabra, pero voy a leer de Malaquías capítulo 2 verso 15 para principiar esta mañana. El título de esta plática, de este devocional o sermón, como usted quiera ponerle, es muy sencillo y debe de despertarnos a una verdad, que Dios está buscando una descendencia de parte de nosotros. Y le he nombrado la descendencia de Dios. Y si pudiera agregarle tantito ese título, la descendencia de Dios dependiendo de nosotros. Wow, es un poco de carga, pero es una realidad que la palabra nos enseña, que la descendencia de Dios realmente está puesta en nuestras manos. Y vamos a ver en la Biblia que Dios nos ha dado esa responsabilidad, que nosotros nos encarguemos de dirigir esa descendencia hacia Dios. Pero vamos a leer primeramente Malaquías capítulo 2 verso 15. Dice: no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. Dice: ¿y por qué no? ¿Y por qué uno? Perdón, porque buscaba una descendencia para Dios. Buscaba una descendencia para Dios. Y luego da el consejo en respeto a la fidelidad, a nuestras relaciones conyugales. Dice, vamos a leerlo aquí, quizás el español que usé yo es un poquito diferente. Dice: no hizo él el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Una descendencia para Dios. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos la bendición de tener a nuestros hijos con nosotros en la iglesia. Es una realidad. A través del mundo hay muchos cristianos, muchos hermanos que tienen la la bondad, la bendición de tener, haber crecido sus hijos en la iglesia y todos los tienen en la iglesia, de la cual yo soy uno, estoy muy agradecido con el Señor. Pero hay otros hermanos que tienen hijos fuera del camino del Señor. Y ahora hay una preocupación de parte del padre y de la madre. ¿Qué será de ellos ya mientras que ellos están creciendo? Los de nosotros ya crecen, se casan. Los que están ya enseñados en el camino crecen. Y se cumple la palabra que nos enseña que si acaso dirigimos a nuestros hijos en el camino, cuando ellos crecen no se apartan. Y unos tenemos la experiencia que es muy cierta y muy verdad su palabra, pero hay de otros hermanos que se preocupan porque qué irá a pasar y qué decisiones van a hacer nuestros hijos. Muchos que no están en la iglesia andan en las calles. Ahorita vemos que las discotecas, los bares, en muchos lugares donde se encuentran fuera del camino del Señor están llenos de nuestros hijos, todos lejos de donde Dios realmente los intentó tener, donde Él esperaba que tuviera nuestra descendencia. Hoy en día muchas personas culpan la sociedad. Oh, es que como este mundo es, ya cuando aguantan los muchachos, los están jalando. Y este mundo sucio en cual vivimos, con razón nuestros hijos se echan a perder. Y culpamos la sociedad. Hay otros que pueden culpar el gobierno por aceptar religiones de todo mundo y hacer amistades con gente pagana que adoran a otros dioses y levantando ciertas, según iglesias, donde tienen ahí cultos de diferentes alabanzas a homenajes y demonios. Así es que culpamos al gobierno a veces también. Y como ahorita también hay unos que culpan las escuelas y los maestros, que ahora están endoctrinando en vez de enseñando a nuestros hijos. Mi pregunta en todo esto, hermanos, esta mañana, me interesa siempre y debe interesarnos qué es lo que piensa Dios tocante de esto. De este problema que vemos, esta cosa que estamos hablando esta mañana, está bueno que tenemos nosotros nuestras propias opiniones de dónde viene y cómo pasó y para dónde van y qué va a suceder y por qué estamos como estamos. Tenemos muchas preguntas y a veces nos contestamos nosotros mismos. Pero es sabio, hermanos, siempre importarle a una persona cómo es que Dios ve la situación. Amén. ¿Cómo es que Dios ve este cuadro en cual estamos viviendo? Mientras estamos echando la culpa a otros, ¿ignoraremos lo que piensa Dios sobre esta circunstancia? A lo mejor con el temor, hermanos, nosotros que somos cristianos, tememos quizás preguntarle a Dios, porque a lo mejor Dios puede vernos y decir: todo esto está como está porque te has desviado de la ordenanza que yo te he dado conforme a tus hijos. Te has desviado, has fallado en escuchar las instrucciones que yo te he dado conforme al crecimiento de tu familia. Te has equivocado y no has puesto atención a la dirección que yo te he dejado tocante esta generación que yo esperaba, diga el Señor, que fuera mi descendencia. Bueno, esta mañana no quiero hablar del problema, sino que quisiera leerte sencillamente unas instrucciones de la palabra del Señor en qué es lo que debemos de hacer y qué cumplimientos, qué criterios tenemos nosotros los padres, qué deberíamos de cumplir, que Dios nos ofrece para poder garantizar un galardón, una descendencia realmente hacia Dios. Algunos quizás tengamos hijos ya grandes, pero como les voy a estar explicando en un ratito, uno de los principios es que hasta que mueran tus hijos, tú eres su padre. Eso poca gente se los dice en estos días y mucho a veces menos de los púlpitos, porque a veces ofende. Pero hasta que muera el muchacho, mis hijas ya están grandes de edad. Ya están grandes, estaban chiquitas en mi mano un tiempo, pero ya son casadas y tienen hijos. Pero ellas hasta que mueran, yo sigo siendo su padre. Hasta que ellas dejen de vivir en este mundo, esta mujer aquí sigue siendo su madre. Eso nunca va a cambiar. Ponga su mano sobre su corazón esta mañana conmigo. Señor, te damos muchas gracias por quien tú eres, Padre, en nuestras vidas. Señor, estamos para platicar tantito en respeto al crecimiento de nuestras familias. Señor, danos consejo de tu palabra. Y todavía más, Señor, abre nuestros corazones para reconocer, Señor, que hay tiempo. Tenemos armas, tenemos facilidades que tú nos has dado en poder recobrar, Señor, aún lo que pensemos que ya está perdido. Aunque nuestros hijos estén vagando por este mundo perdido, Señor, todavía como padres tenemos una autoridad, Señor, incambiable, que no se acaba, que solamente podemos tirar, pero no se acaba si la tomamos en corazón. Bendice tu palabra, bendice a cada familia, a cada padre, a cada madre representada aquí en este lugar, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Proverbios nos da una escritura en el capítulo 22 y dice así: instruye o enseña el niño en el camino, que cuando fuera viejo no se apartará de ello. Hay algo bien importante, hermanos, aquellos que leemos la Biblia, y si no la lee, debe de empezar a leerla, porque es vida, es dirección, es bendición a su vida. Pero si leemos los proverbios, nos damos cuenta que por lo menos los primeros 8-9 capítulos de este libro, que es el libro, es nombrado el libro de sabiduría o de consejo, vemos que los primeros 8, si no me equivoco, capítulos, se trata de enseñanza a los padres, de enseñanza en instrucción, se trata de familia, se trata de dirección. Dice Proverbios 1:8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. En estos 8 capítulos, si sigue leyendo, siempre va a encontrar: hijo mío, hijo mío, hijo mío, oye, hijo mío, recibe, hijo mío, haz caso, hijo mío, entiende, hijo mío, otra y otra a vez. Aún ya después del capítulo 9, si no me equivoco, ya empieza la escritura a enseñarnos diferentes cosas que ya no se menciona tanto. Pero la primera buena porción de los proverbios nos enseña sobre la educación y el crecimiento de la familia. En estos capítulos se comunica en contexto, hermanos, es un discurso completo. Se podría decir, hermanos, que en casi todos los proverbios y toda la sabiduría tiene una explícita intención. Nos da una lección explícita. Es que los padres deben de comunicar información celestial a sus hijos. Proverbios es un libro de la sabiduría, y la enseñanza que nos da es esta básicamente: es que toda sabiduría que nosotros los padres hemos recibido, la hemos recibido de nuestro Padre. Amén. Yo no me enseñé solo, a mí me enseñó mi Padre. Nos enfoca, porque el que está hablando es el Señor. Escucha, hijo mío. Nos enseña primeramente saber la dirección de esa información, y esa información viene de nuestro Padre en el cielo. Y la segunda información o la segunda lección de estos pasajes es que esta información que recibimos como padres debemos infundirlas en los corazones de nuestros hijos como ejemplo de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Me están entendiendo esta mañana? Como padres, lo que deberíamos querer para nuestros hijos es tener, hermanos, la mejor crianza para ellos. De todas las cosas buenas que usted puede enseñar a sus hijos, todas pueden ser incluso importantes, como lanzar una pelota o aprender a enhebrar una aguja o tal vez memorizar tablas de multiplicación o la práctica ética social o cómo equilibrar sus chequeras y su dinero, tener un buen balance, cambiar una llanta o saber cómo portarse en una entrevista de trabajo. Todas esas cosas son muy importantes que un padre y una madre enseñen a sus hijos. No son no importantes, son muy importantes. Pero ¿qué es la enseñanza esencial que nos enseña el Señor aquí? Es enseñarles cómo amar a Cristo, enseñarles cómo servir al Señor. Podemos hacer todo lo que podemos hacer con nuestros hijos y enseñarlos a ser científicos, pero si echamos a perder y se nos suelta de nuestras manos la enseñanza de que ellos vengan a reconocer a Cristo, hemos perdido la mayor responsabilidad que tenemos como padres. A los ojos de Dios es prioridad la crianza de nuestros hijos. Dígame en la iglesia. En Proverbios capítulo 22, no nos habla solamente en simple decirnos, enseña a los niños, diles, hombre, corrígelos, dirígelos, no tan solamente son palabras leves, exige de nosotros leer esa palabra. ¿Qué significa cuando el Señor nos habla y nos dice, enséñales, muéstrales? Demanda de nosotros, hermanos, una cierta postura. Demanda de nosotros un estilo de vida. Demanda de nosotros una cierta actitud, un cierto sacrificio. Nos demanda a exponer un cierto y profundo amor, un entendimiento grande, un conocimiento también grande de Dios, de nuestra propia persona. Proverbios 22:6 en otra traslación dice: inicien a los hijos, a los niños, inicienlos. Así como quien sube a un niño a una bicicleta y se va, corre y corre con él y lo va así, sí, porque él va hasta que agarra vuelo el muchacho. Ya sabe que un niño que ya se enseña a montar sobre una bicicleta, una bici, ya no se le olvida. Y aunque sea tiempo que no te subas, yo no me he subido en una bicicleta, ¿sabe cuándo? Y creo que lo último era en forma de guayín. Pero si me subo una, estoy casi seguro que todavía puedo subirme en una bicicleta. No se olvida. Y ese es el principio, esa es la enseñanza que inicia el muchacho, porque si lo enseñas a subir sobre bicicleta, aunque tenga 40, 50, 60 años, nunca se le va a olvidar ese talento, nunca se le va a olvidar esa habilidad. Este versículo puede ser uno de los versículos más conocidos sobre la crianza de los hijos. Es una de más de 1900 referencias que hay en la Biblia en respeto a los hijos. Más que 1900 referencias en las Escrituras. Y cuando se mencionan sobre dos tipos de familias. Se habla de hijos en familias complicadas y otras de buena, otros de mala vida, otras que vivieron bien, otras que fallaron y otros que tuvieron gran éxito. Pero ahí está mencionado mucho en respeto a los hijos. Sería bueno, hermanos, y yo lo pienso, yo creo que usted también, que cuando tuvimos hijos nos hubieran dado un manual, ¿verdad? Bueno, la primera hoja la volteas, así como cuando uno arma una vitrina o una cosa que compra, los tornillos van aquí, los tornillos van acá, y ya cuando acuerdas, ya tienes esta cosa formulada. Pero no hay ningún libro tal, hay mucho consejo en este mundo, y aún así tiene uno que tener mucho cuidado que le enseñan en cómo criar a sus hijos. Pero no hay un manual, pero eso, hay mucho texto en la Escritura, hermano, que nos da consejo y mandato en cómo tratar a nuestros hijos. Y quiero ofrecerles unos esta mañana en breve. Si quiere escribirlos, escríbalos. Si no, compre el tape del servicio, mírelo por YouTube de nuevo. Pero le voy a dar esos consejos a cada uno de nosotros. Y aún pienses, sí, hermano, pero pues mi muchacho ya tiene 45 años. Como lo dije, sigue siendo su padre. La fortaleza, la fuerza, el efecto de un padre. Mire, Dios era padre nuestro cuando estábamos chiquitos en la cuna. Yo tengo 65 años y Él es padre mío todavía. Amén. No se le olvide. La primera cosa, el primer consejo quiero darles a nosotros los padres es tomarlos como herencia de Dios a nuestros hijos. Tomarlos como herencia, dice Salmos 127:3, los hijos son herencia del Señor y la descendencia y recompensa de Él. Esto no parece muy divina el consejo, pero es una cosa, hermanos, que realmente yo quisiera y como quisiéramos que el mundo entero entendiera, porque hay como hay tanto maltrato de niño en este tiempo. La ignorancia que toman a los hijos ahora con una deuda. Si usted recuerda, cada vez que dedicamos a un niño y tenemos a padres nuevos aquí, o sea, a hijo de ellos ya que tengan una familia, pero la presentación de un niño, siempre les digo a ellos y a los jueces que vienen con ellos, uno de los cargos muy especiales que les doy a cada uno en presencia de los santos y del Señor es, cuando tengan la oportunidad, siempre, siempre recuerden a sus hijos que son una bendición. Que son una bendición. Que ellos vinieron como parte del rompecabezas a poder a completar y hacer completa la familia en cual tú vives. Los hijos de nosotros tienen que ser recordados, así como cuando tú eras chico. Tú que deseabas ser recordado con los besos de tu madre, con los besos y los abrazos quizás de tu padre, que tú eres amado y eres una bendición para ellos. Vivimos en un mundo, hermanos, todo lo contrario en muchos lugares, donde los niños son un estorbo. Ahora aún los padres usamos a los hijos como excusas en nuestra falta de comportamiento. No, pues los muchachos. No, pues yo fuera, pero los niños. Oh, yo hiciera, pero estos huercos. Y nos olvidamos, hermanos, que la palabra nos enseña que los hijos son herencia de Dios. Tú no deberías haber tenido hijos. No te los merecías, ni yo me los merecía. Pero Dios le plació en su buena bondad bendecirme a mí con dos hijas. Y siempre hago lo posible yo, hermanos, y estos principios que le digo, no se las estoy dando porque yo soy perfecto en ella. De ninguna manera, no vaya a entenderlo, este mensaje no lo vaya a entender así. Pero yo a mis hijas, en cuanto yo me acuerdo y tengo tiempo, las abrazo y las beso y les digo, qué bendición para mí son mis hijas. Porque eso, hermanos, trae nutrición al espíritu del niño. Sabe que tiene posición aquí en esta tierra, que hay un lugar, aunque el mundo lo deseche. Hay alguien, hay un lecho donde ellos pueden correr y ser abrazados y ser reconocidos como algo valioso y no una pérdida de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte el consejo, pero muy necesario. Podría contarle ahorita una noticia que me contaron hace poquito, pero está muy gráfica para mencionarlo de este púlpito. Pero hay matrimonios, hay casas que, oh, cómo castigan a sus hijos, que los queman con cigarros, los maldicen, los malhablan. Yo he estado en restaurantes, les conté quizás una vez que yo estaba en un restaurante juntamente con mi esposa y enseguida de mí está una niña, pero bien bonita, con sus chongos, bien bonita, y su vestido, estaba comiendo y estaba su papá, y el papá un galanazo, muy bonito el muchacho también, señor, pero wow, su boca con ella, wow, que me daban ganas, hermanos, perdónenme, pero levantarme y dirigirme al señor ese. Pero en todo, todo era una maldición, que come y que hace y que siéntate y que cállate y que, pero con maldiciones a una niña chiquitita. Y eso es natural para el hombre inconverso. Es natural abusar a sus hijos. Y déjenme no irme tan lejos. A veces nosotros como cristianos, que no quizás tengamos ese lenguaje, pero tenemos esos gestos duros contra nuestros hijos. Ay, cómo batallo contigo. Ah, qué estorbo eres, quítate. Es igual que maldecirles. Es que se nos olvida, hermanos, que los hijos son bendición de Dios. Siguiente principio: entrena con instrucción física a amar a Dios. Entrena o enseña a tus hijos con instrucción física, visible, tangible, con hechos. Efesios 6 y 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación. Amonestación a veces lo definimos como regaños y reprensiones, pero amonestación es incluir y animar. Somos a veces tan sentidos que cuando uno dice voy a amonestarles tantito, ah, ya me va a regañar. No, te estoy animando. Los padres somos para animar a nuestros hijos y enseñarles con nuestros propios hechos físicamente cómo amar a Dios, cómo enseñarles servir al Señor. Con el simple hecho, hermanos, que ustedes están presentes aquí, sus hijos están viendo. Pero qué triste la filosofía o la doctrina que tenemos mucho. Ve a la iglesia, aquí los espero yo. Qué triste es cuando un padre me dice a mí, por primera vez que viene a visitar en una Navidad o un día de resurrección, bueno, aquí mis muchachos vienen, yo los envío porque necesitan que ir a la iglesia. Qué mal ejemplo, que me cae, qué amargo me cae el escuchar eso de salir de una boca de un hombre que según presume ser educado. El niño no se enseña solamente con palabras, se enseña con demostración. Dijo el Señor Jesucristo cuando Él estaba lavando los pies de los discípulos, digo, estas cosas que tú ves, no las entiendes. Pero estas cosas que yo las hago para que tú las hagas igual. Para que como yo hago, vosotros hagáis igual. Entonces es demostración. El Señor Jesucristo caminó en justicia, físicamente lo vieron. Cómo Él trataba a la gente físicamente, Él enseñó a sus hijos cómo. Los padres que les interesa enseñan a sus hijos cómo físicamente amar al Señor. Eso implica, hermanos, imputación, o sea, input, lo que es efectivamente tomarlos de la mano. Y se trata de orar, hínquese con Él. Se trata de leer, habla la Biblia con Él. Si se trata de orar por los alimentos, ora y enséñale a Él. Si se trata de levantarse temprano para la iglesia, Levántese temprano usted, afeítese y prepárese y venga y traiga a su familia. Es dirección, hermanos. Física. Pero cómo hemos perdido ese principio. Tristemente tenemos a muchos jóvenes, bueno, no digo tristemente porque me gozo mucho, pero qué triste la circunstancia de que a veces tenemos un grupo grande de muchachos jóvenes y nomás ellos vienen a la iglesia. Me les quito el sombrero en saludos a esos jóvenes que son fuertes así. Y a veces da cosa preguntar, ¿y tus padres? Y cuando he preguntado, no, ellos no. Ellos no vienen a la iglesia. Qué falta, hermanos, qué pérdida. Y luego nos quejamos cuando el muchacho corre para un lugar que te lastima. ¿Se acuerdan de la broma que les conté la otra vez? De aquel muchacho que se levantó temprano y ya estaba la mamá preparada, ya había hecho su almuerzo, ya se iba a ir para la iglesia. Y el muchacho se levantó ya tarde con el cabello así a veces como yo. Y dice, ay mami, dijo, estoy bien cansado esta mañana. Dije, sí, mijo. Dijo, es justo, la gente se cansa. Dijo, pero no quiero ir a la iglesia. Dijo, no. Dijo, no. Dijo, es justo también, a veces la gente no quiere ir a la iglesia. Así se sienten todos a un tiempo u otro. Dijo, entonces me puedo quedar. Dijo, no, mijito, ahora vamos sin ganas. Ahora vamos sin ganas, porque ahora sí va a recibir nuestra ida a la iglesia como un sacrificio real del Señor. ¿Me está oyendo, hermano? Enseñándolos físicamente. Tú estás dibujando un arte delante de ellos que ellos van a aprender de ti. Así les digo a, también otra vez a los jóvenes que dedican a sus niños. Ellos están como barro en tus manos. Así como tú oras, ellos van a orar. Así como tú tratas a la gente, ellos van a tratar a la gente. Así como ellos alaban al Señor. Digo, así como tú alabas al Señor, ellos van a alabar al Señor. Así como tú sirves a otros, así también ellos. Tú estás haciendo un molde igual. Y a veces, tristemente, es peligroso que tú los estés creando. Es por eso que el mundo está echado a perder. Porque el barro que Dios nos ha dado, lo han tomado manos que no les interesa de ellos. Y se deforman todos. Y por eso tenemos ahorita los bares y las cantinas y los clubs y las drogas y todo el mugrero, toda la pornografía, todo lo que está sucediendo. Y decimos, ¡ay, qué feo mundo! Cuando quizás le preguntamos al Señor qué es lo que ve, que el Señor nos vaya mirando y diciendo, ¡ah, qué falta de padres! Número tres, dales el conocimiento de la palabra del Señor. Estos mandamientos, dice Deuteronomio capítulo 6, verso 6, estos mandamientos que les doy hoy deben estar en sus corazones. Imprímalos en sus hijos. Así es que la pregunta breve, no voy a tardarme mucho con esto, de esto mucho les he hablado. Pero la pregunta que les hago esta mañana y el Señor nos causa pensar es, ¿estudiamos la palabra nosotros, hermanos? ¿O esperan que yo les enseñe por 45 minutos solamente el domingo? ¿Estás tomando tiempo durante la semana? ¿Lees todos tus libros de educación, de tu trabajo? ¿Lees el periódico? ¿Lees los deportes? ¿Te sientas una hora a ver la noticia? Todo eso, pero ¿cuánto tiempo tomamos como padres sentarnos y abrir las escrituras y empezar a escudriñarlas y aprender algo? Hermanos, déjenme decirle, ese es un principio muy sencillo, no para ofender, pero no puedes enseñar lo que no sabes. Por eso tenemos la filosofía o la doctrina de muchos que dicen, bueno, ahí dice, no, que oye, mi hijo, no hagas eso porque yo sé que la Biblia ahí por ahí dice que. Y luego se enojan un día que haga un desafío y que diga, a ver, enséñame dónde dice, papá. Ah, pues dile a tu mamá. O háblale al pastor. No. Tú. Tú, papá, tú dime dónde dice la escritura. Y bueno, yo oí en el radio que, hermano, El criterio, hermano, nos demanda, el mandato nos demanda que nosotros nos instruyamos en la palabra del Señor, porque si no entendemos y no sabemos la palabra, nuestros hijos nunca van a aprender nada tampoco. Estudiemos la palabra del Señor. Número 4, van todos enseguida, demuestra en tu propia vida, Salmos, demuestra a Dios en tu propia vida. Salmo 78:1 dice: escuche mi pueblo mío y mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Está hablando el Señor, te voy a dar una información. Ya no vamos a esconderla, te vamos a dar esta información, las cuales hemos oído y hemos entendido. Así es que tú sabes, pero mire lo que dice: no las encubriremos a sus hijos. El servir a Cristo en nuestras casas, hermanos, nunca debe ser un secreto. El servir a Cristo, hermanos, y que somos cristianos, nunca debe de ser un secreto en nuestra familia, en la casa. Aunque se oiga, hermanos, rutinalmente, a veces canse, que diga: mira, amiguito, en esta casa se sirve el Señor. Ya vas a comenzar, voy a comenzar y voy a acabar. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí estas cosas no entran, porque esta es casa del Señor. Aquí se sirve el Señor. No podemos servir al Señor escondidamente. No podemos, hermanos, ser agentes secretos en el Evangelio. Hay mucho cristiano secreto, un agente secreto en el mundo. Por eso la gente no sabe de Jesús. ¿Cuántos hemos estado trabajando en un empleo, hermanos, por 15, 20 años como cristianos y nadie sabe ni que eres cristiano? Ah, poco tú vas a la iglesia. Aquí tienes 15 años con nosotros, yo ni sabía. A nuestros hijos igual. Sus hijos deben de poder vernos y decir: mi papá es siervo de Dios, mi mamá es cristiana. No deben de confundir, hermanos, la identidad de decir: pues yo no sé si mi papá es cristiano o no, pero pues sí va a la iglesia cada en cuando, pero yo no sé. Deben ellos definitivamente saber, hermanos, que nosotros somos creyentes. No debemos de encubrir nada en respeto a nuestra vida en el Señor. No es secreto. Hay que enseñarles, hay que demostrarles con nuestra propia vida, para que ellos aprendan, hermanos, de nosotros y cómo vivimos. Ellos también se enseñan cómo vivir. A veces, hermanos, es triste, y lo he oído dicho ya quizás una o dos veces en mi vida, o más veces lo he dicho aún yo: cuando un muchacho se porta mal, la paciencia que un buen padre según piensa tener es decir: déjalo, así era yo. ¿Verdad que sí? Oye, este muchacho es bien mal hablado, déjalo, así era yo. Esta muchacha no hace caso, no quiere llegar temprano. Ay, no, Ani, pero nosotros también llegamos de noche. Oye, esta bien rezonga mucho, se enoja mucho, habla, falta el respeto. Ya sé, pero ¿cómo eras tú? Y usamos esas excusas como para tener una cierta paciencia y una cierta virtud sobre nuestros hijos. Pero, hermanos, es una equivocación bien grande. Eso demuestra que estás fallando en tu trabajo. Porque tu muchacho, hermanos, vino después de ti. Tú ya sabes cómo vivir tu vida. Y si tú te equivocaste viviendo una vida en pecado, tú no debes de permitir o no dejarte solamente sin entremeterte de que ellos cometan los mismos pecados. ¿Me entiende? Déjalo. Es bien mentiroso, sí, ya sé, pues ¿cómo eras tú? Oye, es así, bien pecado, así es como eras tú. Y eso es excusa para dejar al muchacho que siga corriendo y se van a un desierto mundial, hermanos, donde están afuera de la voluntad de Dios, y tristemente para mucha gente el muchacho nunca vuelve. Y ya después de grande, cuando el muchacho esté perdido completamente o quizás no sobreviva la experiencia que ellos tuvieron, que debería haber sido como la tuya, la única culpa que vas a encontrar es que alguien te va a decir: le hubieras enseñado de chiquito. No se pongan tristes, hermano. Esto les va a salvar su vida. Amén. Sonríe conmigo. Así me da fuerza para acabar. Ya medito. ¿Cuántos están aprendiendo algo? ¿Cuántos saben que es importante la familia? ¿Verdad que sí? A mí me interesa mucho tu familia. Me interesa mucho mi familia. Pues tenemos que enseñarles, tenemos, hermanos, que demostrar con nuestra propia vida. Ellos no deben de tener que ir a tomar, saber lo que es vivir una vida perdida. Para tener la misma experiencia, contigo tienen, tú naciste primero, tú naciste para enseñarles. Ahí no conviene, mi hijo, de ahí vengo yo, el Señor me salvó. Tú no tienes que ir a probar ese veneno, tú no tienes que vivir esa vida, tú no tienes que echarte a perder, todavía estoy recuperándome a mí, el Señor todavía me está limpiando de todo el mugrero. No vayas, yo conozco ese callejón, hijo, te vas a perder. No necesitas que nadie te diga, sino que soy tu padre. Mírame ahora, soy salvo y de ahí vengo, de las calles. No, déjalo, se va a enseñar, así me enseñé yo, déjalo que se sus golpes. Y piensa que es buen padre una persona. Siguiente, haz que tu vida sea deseable para ellos. Haz que tu vida sea deseable para ellos. Proverbios 17:6 dice: los hijos de los hijos son una corona para los ancianos, y los padres son el orgullo de sus hijos. Wow. ¿Sabes qué nos enseña esa palabra, hermanos? Aquí está el desafío, mire, aquí está la pregunta desafío. ¿Cuántos tenemos hijos que quisieran ser como nosotros? ¿Cuántos tenemos hijos que realmente, si les preguntan, cuando crezcas, ¿cómo quieres ser tú? Yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. Oye, hermano, cuando un padre escucha eso, se levanta su pecho y... Pero el muchacho, la aspiración de un niño, de un hombre, de un hombrecito, una mujercita, la inspiración y el mayor ejemplo que ellos tienen eres tú y yo. Si ellos quisieran ser algo en la vida, deben de tener un ejemplo contigo y decir: yo quisiera ser como mi papá, yo quisiera ser como mi mamá. Yo lo he visto cómo se mueve en la vida. Estoy maravillado como es mi padre. Estoy maravillado como es mi madre. Pero cuando es todo lo contrario, hermanos, tenemos a veces hijos y quizás algunos de nosotros no hemos tenido buenos padres. Entiendo y quiero ser lento con eso, quiero ser tierno con eso, porque no todos tuvimos buenos papás llenos de besos y abrazos y que te quiero mucho, papi, venga para acá. Y no, a veces era levántese para el trabajo, vámonos, y no andes aquí con tus cosas, aquí échele. Y está bien, yo entiendo eso, pero hermanos, déjame decirle que a veces ese tipo de trato sale de la boca de un hijo: yo nunca quiero ser como tú. ¿Cuántos hemos dicho nosotros ya mayores: yo no voy a ser como mi papá, como mi mamá? No, yo no, voy a ser todo lo contrario. Yo no voy a tratar a mis hijos así como mi papá nos trató a nosotros. Yo no voy a tratar a mis hijas así como mi mamá nos trató a las muchachas. Nos olvidamos, hermanos, que nosotros somos los artistas que Dios puso enfrente de ellos para aprender cómo conducirnos en la vida y desear, hermanos, como éxito, ser como cada uno de nosotros. Eso nos desafía mucho, hermanos, nos desafía, hermanos, y nos reta nunca olvidar que nosotros estamos caminando delante de los ojos de los que más nos importa. Nos estamos conduciendo delante de nuestros hijos, a quienes más queremos de que todos en la vida. Demanda que pongamos atención a nuestras decisiones, a nuestras acciones, a nuestro carácter, a nuestras palabras, nuestras respuestas en la vida, nuestra personalidad, nuestras prácticas, sobre todo, porque ellos están aprendiendo de nosotros. No sé, hermanos, y no nos dejemos que un día lleguen ellos, a veces como quizás nosotros ya adultos hemos dicho tristemente, yo no voy a ser como mi papá. Eres un cristiano, un varón cristiano y una mujer cristiana. Tus hijos deben de desear ser como tú. Pero eso es un reto bien grande, porque demanda mucho de nosotros. Uno y otro más y ya terminamos esta mañana. Sean ayuda para sus hijos. 1 Timoteo 5:8 dice: el que no provee para sus parientes y especialmente para su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Déjeme decirle esto, y es bien entendido entre nosotros los padres. Nuestro objetivo en la vida cuando tenemos un hijo, obviamente es instinto enseñarles independencia, ¿verdad que sí? Es importante enseñarles a ellos independencia en cómo mantenerse, cómo cambiarse, cómo ponerse sus propios calzados, cómo afeitarse y peinar su cabello, cómo portarse, que sean independientes en la vida. Les enseñamos. A veces lo hacemos, hermanos, con mucho esfuerzo porque queremos ya menos carga nosotros como padres. Y está bien, es justo. Es justo que enseñamos. Estar enseñándolos siempre que se independicen, que sean independientes, que ya no dependan de nadie, para que ellos en un día que tú faltes, ellos ya pueden ellos seguir funcionando en la vida sin tener preocupación de otras cosas o depender que alguien venga. Déjeme decirle otra cosa. Que a tarde o temprano, hermanos, y reciba este consejo bien, nosotros los padres que somos buenos necesitamos que no estar ahí para sacarlos de todos sus problemas también a veces. ¿Cuántos entendieron eso? A veces tenemos que poner la mano dura y no sacarlos de los problemas en cuales ellos se meten. Es una injusticia hacer eso aún, porque el muchacho no crece. Cuando un problema llega, ellos no se preocupan de lo que viene, que al cabo viene papi y mami, me metí en una cosa financiera y estoy batallando bastante, pero papi, y ahí. Oye, y me metí en un lío porque esto y lo otro, así que al cabo le digo a mi papá y digo a mi mamá, ellos vienen y me sacan. Tiene que un día nosotros que tenemos que hacernos para atrás con amor y hacernos para atrás y dejarlos que ellos empiecen a luchar en la vida para que haya crecimiento. Pero hermanos, también quiero hablar que hay otro tipo de persona, otro padre y otra madre que no tienen nada para sus hijos, que no les ofrece ninguna ayuda de nada. Que con cualquier cosa que batalle el muchacho o la muchacha, que le busque. Aquí no hay para ti nada. Se mete el muchacho o la muchacha en algún problema, queriendo o no queriendo, sea la primera vez o la segunda vez, como quiera, ellos no pueden buscar auxilio en sus casas, porque ahí no hay papá ni hay mamá para ellos. No hay alimento, no hay dinero, no hay apoyo, no hay nada. Ya te le echaste, échele usted. Y eso es una injusticia. Una injusticia. Cuando vemos a nuestros hijos cometer errores en la vida y se meten a veces en un lío, en un problema, a otra vez y otra vez, no deja la verdad de necesitar, hermanos, que venga provisión. Para eso somos los padres. ¿Cuántas veces he ayudado yo a mis hijos? ¿Cuántas veces? Y son grandes. ¿Cuántas veces no has ayudado a tú tus hijos ya? Ya fue, está bueno, mijo, ya tienes 30 años. Pero el corazón te enseña a ayudarles. Porque conoces, hermanos, tu relación propia con Dios. Mire, déjame decirle que cuando uno cierra las puertas a sus hijos y no hay nada para ellos y no hay auxilio de nada para ellos, eso significa que nosotros no hemos aprendido nada de nuestra relación con nuestro Padre en el cielo. Ya me contesta usted cuando le digo a usted, ¿cuántos errores no has cometido tú que tu Padre no se ha metido a ayudarte? Ya estás grande, ya tengo 65 años. Ya dijera el Señor, ya fuera que aprendiste, ya fuera que aprendieras. ¿Cuántas veces, hermanos, mientras hemos comenzado a madurar en las responsabilidades de la vida, nos hemos metido en problemas y Él ha estado ahí para rescatarnos? Señor, me metí en un problema. Pues Él podría decirnos, pues ¿quién te manda? No vengas conmigo con tus mugreros, yo no te mandé allí. Pero no, como buen padre, Él extiende su mano y nos ayuda. Hermano, nunca cerremos la puerta a nuestros hijos. Eso, hermanos, amarga. Entristece. ¿Cuántos aquí ya como grandes nosotros dijéramos, yo lo que tengo, yo me la he ganado porque mi papá no me dejó nada? Y ese existe. Todo lo que yo he trabajado, todo lo que yo tengo en mi casa, sea pobre, sea mucho, sea poco, lo he ganado porque he trabajado, no porque me lo haya dado mi papá ni mi mamá, porque a mí no me dieron nada absolutamente. Y es triste, hay una cierta amargura. Debe haber quizás un cierto orgullo porque diga, pues me enseñé a trabajar, está bien. Pero hay una tristeza escondida atrás de decir, sabes que yo quisiera ver muchas veces que yo me sentí bien triste y solo, que papá teniendo me podría haber ayudado a algo, pero está bien. Es triste. Mire lo que dice Corintios, 2 de Corintios 12, lo que dijo el apóstol. Mire, sea una enseñanza esto para nosotros. Ahora estoy listo para visitarlos por tercera vez y no seré carga para ustedes. No seré una carga para ustedes. Por lo que quiero no son sus posesiones, sino ustedes. Después de todo, oigan bien, los niños no deberían tener que ahorrar para sus padres, sino los padres para sus hijos. ¿Me está entendiendo? Dijo el apóstol, yo cuando vaya para allá no quiero que gastes tu dinero, yo estoy bien. Y entiendo como buen padre que yo estoy preparado a estar contigo porque tú no tienes que guardar para juntarme a mí, yo he juntado para estar contigo. Es por eso, hermanos, que nosotros trabajamos y ahorramos para poder darle a nuestros hijos un buen comienzo. No, pues el muchacho ya tiene 18 años, que le eche. A mí nadie me dio nada. Y perdemos la gran responsabilidad que Dios nos ha dado como padres, de ayudarlos a dar un buen comienzo en la vida. Eso, hermanos, entristece. Me voy más rápido. Aprender a disciplinar y no castigar. Guardes estas principios, son importantes. Aprendamos a disciplinar y no castigar. Dice Proverbios 29:17: disciplina a tus hijos y ellos darán paz, te darán paz, ellos traerán las delicias que deseas. Hay una diferencia, quiero enseñarles rápidamente, se me pasa el tiempo. Hay una diferencia entre disciplinar a niños y castigar a niños, hermanos, entiéndame bien. Esto poco lo discierne la gente, especialmente en un momento de emoción alta. El disciplinamiento proviene, hermanos, nace el disciplinamiento de un deseo de querer ver el niño que aprenda. Hay educación, un sentimiento de educación implicada en un disciplinamiento. Eso es ayudarle a ver que su error se convierta en una enseñanza al muchacho, a la muchacha. La disciplina, detrás de la disciplina proviene el amor y la educación y el entendimiento y la búsqueda de madurez del muchacho. Es una respuesta, lo que es una respuesta controlada, no por los errores, pero con el amor del padre en decir, te voy a enseñar para que aprendas. que estas cosas no funcionen así y no vuelvas a cometer este error que te puede dañar. Eso es una disciplina. Pero hermanos, lo que es castigo, castigo es furor descontrolados, viene apoyada por emociones frustradas e imprudentes y incontroladas del padre que quizás, o la madre quizás, que ellos mismos viven una vida frustrada. No les interesa del muchacho, total que quieres desatar una ira, sin saber, hermanos, que esa ira, hermanos, viene a causar una amargura en el corazón del muchacho. Nuestras bocas se sueltan a veces y hablamos fuerte. Ya no es disciplina, ya es un castigo. Lo que es el castigo proviene de los fracasos internos y la incapacidad de controlarse a sí mismo. Una persona decepcionada con sus propias vidas, en la forma que vivieron y crecieron en sus propias vidas. Castigar, te voy a pagar. Uno trae buena recompensa y el otro, hermanos, trae un gran fracaso. La disciplina crece al muchacho a ser recto y justo, pero el castigo nos llena las prisiones aquí en los Estados Unidos, repletas de muchachos amargos y coraje, con coraje, porque todo lo que recibieron fue la mano fuerte de un padre y una madre. Dice la palabra que no hagamos amargos a nuestros hijos. Colosenses 3:21 dice: padres, no amarguéis a tus hijos, no sea que se desanimen. Un castigo sin rienda, hermanos, hace un niño que diga: nunca quiero ser como tú, ya no quiero estar aquí. Por eso hay tanto niño en la calle, tanto niño. Ya no puede quedar a abrazar sin que el muchacho le haga así. Vive agotado el muchacho, ya no quiere ni hablar con nadie, porque en cualquier cosa que diga es un regaño, es un castigo. Y finalmente esta mañana, hermanos, ser siempre, y voy a terminar, padre y madre. Ser siempre padre y madre. ¿Qué significa esto? La escritura, hermanos, nos da una promesa a los muchachos y les dice que honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Dice: para que sean alargados tus vidas y Dios te dé esa propiedad, esa bendición que tenía preparada para ti. Si el niño honra a su padre y a su madre, hay bendición y larga vida, dice la escritura. Pero hermanos, quiero decirle que para que un hijo honre a su padre y a tu madre, el padre y la madre tienen que ser merecedores de esa honra. Hay hogares en este día, hermanos, que lo que es ser padre y madre ya no existe. Hay hogares ahora llenos de niños y niños más grandes. Hay niños y niños mayores. No hay padres ni figuras paternas. La madre es una camarada, una amiga, una compañera, una jefita. El padre es un hermano, mi viejo, amigo, un anciano, lo que tú quieras, pero nunca es padre. Y sería bueno, es bueno, hermanos, a veces tener una relación junta con tus hijos, y es bonito y todo esto. Pero hermanos, el peligro es permitir que se pierda el respeto de un padre y de una madre. Mis hijas presentes, yo a mis hijas, ellas me besan en la boca todavía, como sus babies cuando estaban chiquitas. Yo adoro a mis hijas y las quiero y juego con ellas. Ya si ya me conociera usted, soy un payaso con ellas, con mis muchachos, todos los quiero tanto. Estoy juegue con ellos, sí. Y me río y hacemos y saltamos, pero nunca se les olvida que soy su papá. Nunca. Porque entre toda la risa y todo esto, a esa línea, a esa guardarraya que siempre demuestra la diferencia en la autoridad de un padre y de un hijo. Cuando usted pierde eso, hermanos, el niño no tiene por qué honrarle. Cuando usted te dejas que ellos te hablen como te hablen y no a ellos los corriges y no te portas honrosamente con ellos para que ellos nunca te malhablen y te maldigan, hermanos, el huerco muchacho, lo que usted quiera decirle, se mantiene en un rango donde Dios puede bendecirlo porque honra a su padre. Pero cuando él pierde ese honor, hermanos, a culpa de nosotros ser leves con nuestra posición, ellos pierden la bendición de Dios también. Dígame en la iglesia. Dice Deuteronomio 5:16: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tú vivas mucho tiempo y vaya bien en la tierra que el Señor Dios te da. Nunca dejemos de ser padres, nunca, porque nuestros hijos y sus bendiciones dependen de ellos. Póngase de pie conmigo esta mañana. Para esto necesitamos, hermanos, usted y yo, seguir a Cristo juntamente, cercas. Necesitamos que ser padres y madres honradosos. Necesitamos que tratar a nuestros hijos como nuestro Padre nos trata a nosotros. De todo lo que he hablado esta mañana y esos consejos, esos principios escriturales, nada es posible si no estamos nosotros mismos siguiendo a Jesús. Deuteronomio, por último, Deuteronomio 4:9 dice: solo ten cuidado y cuídate de ti mismo para que no olvides las cosas que tus ojos han visto, ni dejes que se desvanezca en tu corazón mientras vivas. Enséñalas a tus hijos y a sus hijos después de ellos. Nos encargo, hermanos, a cada uno de nosotros. Ya nuestros hijos están aquí para orar por ellos. Vamos a ser padres piadosos, hermanos, llenos de amor. Vamos a ser padres cristianos. Vamos a ser padres ejemplares. Vamos a ser padres para nuestros hijos. Ellos necesitan. Enséñales, testifícales, lee con ellos, muéstrales, disciplínales, camina con ellos, dirígelos hacia Cristo. Si acaso, y yo sé que tú quieres que sean salvos y tengan su herencia celestial, hay que estar seguros de nosotros mismos primero, para que de allí esta copa que regocija de Cristo, ellos beban y también se gocen de él.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.